Libro de Gálatas, el capítulo 1. Si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura, es parte de nuestra adoración, escuchar con reverencia. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios y me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. En preparación para la Santa Cena, vamos a meditar brevemente en este pasaje que leímos de Gálatas, el versículo 3 al versículo 5. Gálatas capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5. Gálatas fue escrito a las iglesias de Galacia. No era una ciudad, Galacia, era una región, la conocemos ahora como Turquía. Y el apóstol les escribió porque tenían unos graves problemas. Comenzaron a agregar tradiciones, comenzaron a agregar leyes al evangelio de Cristo. Ustedes pueden leer el libro esta tarde, no es muy extenso, son tan solamente 6 capítulos, y ver cómo querían agregar ciertas reglas, ciertas tradiciones al evangelio de Cristo. Y pasa eso también en nuestros días, ¿verdad? Es algo que el diablo quiere hacer, agregar al evangelio de Cristo para que no creamos solamente en él. Y muchos ahora están predicando un evangelio diferente, así como los gálatas trataron de predicar un evangelio diferente, aunque realmente no hay otro evangelio, como nos dice después. Bueno, es por eso que el apóstol comienza esta carta deletreando, por así decirlo, cuál es el verdadero evangelio. ¿Cuáles son las buenas noticias de Dios para nosotros? ¿Cómo es que nosotros somos perdonados? No de eso se trata nuestra meditación, y vamos a comenzar con el versículo 3, Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gente en nuestros días se comunica más con mensajes o con WhatsApp, ya no escriben cartas largas, pero los mayores, tal vez mayores de 40 años, tal vez 50 años, se acordarán de cómo se comenzaban las cartas antes. Generalmente comenzábamos las cartas con, si era un oficial, algo de la oficina, el motivo de la presente, además de saludarte cordialmente, es el de, y lo escribíamos, la carta, ¿verdad? O tal vez a algún familiar, algún pariente, algún amigo, esperando que usted y su familia se encuentren bien de salud, y continuábamos ahí con la carta. Bueno, en ese tiempo, los griegos comenzaban sus cartas mencionando una palabra que significa saludos o gozaos. El apóstol Pablo cambió esa palabra a una palabra que suena casi igual en el original, pero que significa gracia. Y ustedes conocen el saludo de los judíos. El saludo de los judíos es shalom, paz. Y es por eso que el apóstol aquí escribe, y escribe en sus cartas también, y comienza sus cartas con gracia y paz a ustedes. Pero este versículo es más que una introducción, un saludo rutinario. Con estas palabras, el apóstol reduce a lo más mínimo lo que es el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Reducido a lo más mínimo. Es gracia y paz de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Pablo de verdad quería que los gálatas, los de Galacia, comprendieran esta verdad. Este es el evangelio y nada más. Gracia y paz de Dios. Era lo que ellos necesitaban, nada más. Les urgía reconocer que la salvación es por gracia, pura misericordia de Dios. Es un don no merecido, que no se trataba de agregar reglas y obras y tradiciones, y que la salvación a lo último es paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él y por medio de Él nada más. De eso se trata el evangelio. Ahora, otra cosa que hay que notar de este versículo es que el apóstol, por así decirlo, iguala a Cristo con Dios. Nos dice el versículo, Gálatas 1:3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol, al describir a Cristo como Señor Jesucristo, usa una palabra. La palabra Señor en el original es la misma palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para describir a Jehová. No tiene nada de problema en escribir que Jesucristo es el Señor del Antiguo Testamento. Y es obvio que solo si Cristo es Dios, el apóstol puede decir que la gracia y la paz vienen de Él. Fuera una blasfemia, algo muy incongruente, si el apóstol aquí hubiera escrito gracia y paz de Dios y del ángel Gabriel. El ángel Gabriel es una criatura. Nos dice la Escritura, es un sirviente de Dios, es un sirviente para aquellos que serán herederos de la salvación. Solo de Dios podemos tener nosotros gracia y paz. Entonces, para el apóstol, Cristo es 100% divino. Por eso lo dice así. Ahora, esta verdad tan básica, que la mencionamos esta mañana, por cierto, es tan básica en la cristiandad, y la mayoría de ustedes la creen en la Trinidad, por supuesto. Pero es tan importante aquí porque es lo que le da poder al evangelio. El hecho que Cristo es Dios confirma que tenemos un poderoso Salvador. Él es Dios. Confirma que Cristo es un Salvador completo, suficiente. No necesitamos más que Él. Ninguna tradición, ninguna ley, ninguna obra, ningún mérito. Es por eso que en los tiempos de la Reforma uno de los lemas fue Solus Christus. Solo Cristo. Y es la verdad que Cristo es Dios lo que le da poder al siguiente versículo. Ven el versículo 4, Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El versículo no tuviera peso, el versículo no nos garantizaría nada si dijera Platón o Sócrates se dio a sí mismo por nuestros pecados. O si dijera, el arcángel Miguel se dio a sí mismo por nuestros pecados. Platón, Sócrates, Aristóteles, todos esos eran hombres falibles, débiles. Aún el arcángel Miguel, un arcángel falible. De hecho, no sé si ustedes han fijado, en el penúltimo libro de la Biblia se llama Judas, no el Iscariote, por supuesto, nos dice que el arcángel Miguel ni siquiera se atrevió a proferir juicio contra el diablo. No nos ayudaría nada que el arcángel Miguel muriera por nuestros pecados. Pero la gran garantía del Evangelio, la gran garantía de nuestra salvación, es que el Señor Jesucristo, Dios, el Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora, se dio a sí mismo, ¿qué significa eso? Bueno, se entregó a sí mismo para ser el Cordero, para ser sacrificado por nuestros pecados. Se dio a sí mismo, es decir, lo hizo voluntariamente, no fue forzado. Él fácilmente se pudiera haber escapado de las manos de los judíos y los romanos. Ustedes recuerdan la historia cuando fueron a arrestarlo y sacaron las espadas. ¿Se acuerdan que Pedro cortó? ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo dijo, y no exagero, yo pudiera haber llamado una legión de ángeles para que me rescatara. Claro que sí, Él es Dios, pero Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, totalmente voluntariamente. Ahora, el versículo específicamente nos dice que fue por nuestros pecados. Ahora, cuando dice nuestros, ¿a quién se refiere el apóstol? Nuestros. Bueno, definitivamente lo podemos incluir a él, porque dice nuestros, en plural, y es un posesivo que se incluye a él. ¿Y cómo era Pablo? ¿Cómo era Pablo? De niño, de joven, ¿cómo era él de adulto? Bueno, tenemos una brevísima biografía de él aquí en este capítulo. Vean el versículo 13. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él era Saulo de Tarso antes. No era cristiano. Era, por así decirlo, el primer Torquemada, el primer inquisidor. Perseguía a la iglesia y la asolaba. Luego dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era un hombre muy religioso. Pero la verdad, y él lo confiesa, vean Tito lo que confiesa él en Tito 3:3. Tito, capítulo 3 y versículo 3. Vean lo que él nos dice. Se incluye él y nos incluye a nosotros. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. La mera verdad del apóstol Pablo confiesa, la verdad yo me veía muy bien por fuera. Era un fariseo. En el judaísmo aventajaba a todos. Pero la verdad es, era un insensato, rebelde, extraviado, un esclavo de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, cuando el apóstol dice en nuestro texto, volviendo a Gálatas capítulo 1, cuando él dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, trata aquí de hombres, de mujeres, jóvenes y niños, malos, malos como él, malos como yo, malos como ustedes. Hombres, niños desobedientes a sus padres, jóvenes rebeldes, hombres, mujeres que se enojan y gritan, impacientes, ingratos a Dios, como dice en Romanos 1, indiferentes a Dios, y pecábamos todos los días. De eso se trata cuando dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora piensen, piensen lógicamente. Esto quiere decir que nuestros pecados han de ser algo muy grave. Si Cristo tuvo que sacrificarse por ellos, no hubiera valido que Platón o un hombre se hubiera sacrificado por ellos. No hubiera servido de nada que un arcángel se hubiera sacrificado por ellos. Si hubiera sido posible, claro que Dios hubiera mandado a un ángel sacrificarse por nuestros pecados y no hubiera dado a su Hijo. Pero no era posible. Esto quiere decir que nuestros pecados son muy graves. Si tu pecado no fuera tan grave, lo pudieras pagar con limosnas, con buenas obras. Lo pudieras pagar con visitas a los enfermos, con ayunos. Pero tu pecado es tan horriblemente grave que solo la sangre de Cristo, su sacrificio, su muerte, podía pagar por él. Piensa esto cuando eres tentado a pecar. Y piensa, todas tus lágrimas, todo tu dinero, todas tus buenas obras, todas tus oraciones, no pueden limpiarte de un solo pecado. Ni uno solo. Solo la sangre del Hijo de Dios podía pagar por él. Ahora, ¿cuándo dice aquí que Cristo se dio por nuestros pecados? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que él se dio, se entregó en sacrificio, en pago por nuestros pecados, por el castigo que merecían nuestros pecados. ¿Cuál era el castigo que merecían nuestros pecados? La muerte, la ira de Dios. Y eso fue lo que él sufrió en el Calvario. Como dice Isaías, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Ahora, lo práctico aquí, especialmente al participar de la Santa Cena, es que por fe en Cristo te incluyas en el nuestros pecados. Qué bonito, qué maravilloso, qué excelente, qué fabuloso, qué emocionante, qué alegre, no sé qué palabra usar aquí. Que tú al participar de la Santa Cena, al participar de la copa, al participar del pan que nos recuerda la Santa Cena, puedes decir, esto fue por mis pecados. Como precisamente el apóstol nos dice aquí en este libro, Gálatas 2:20, él me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí, se entregó por nuestros pecados. Espero que usted se pueda incluir aquí en nuestros. Es lo que te quitaría esos remordimientos. Es lo que te quitaría estos sentimientos de culpa. Ahora, el versículo nos recuerda también que Cristo se sacrificó para librarnos del presente ciclo malo, es lo que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente ciclo malo. O como algunos traducen, para librarnos del presente mundo malo. O para librarnos, también traducen, para librarnos de la era mala. Ahora, librarnos en el original es una palabra específica, más bien pudiera ser traducida, rescatados. Tiene que ver con librarnos, sí, pero por un gran peligro. No cuando decimos, por ejemplo, que Albertita lavó los trastes y me libró de que yo los tenía que lavar. No, no tiene que ver con eso. Pero se trata de Albertita me libró de que yo fuera atropellado. Eso sí que fue un rescate. Eso sí que fue un gran peligro. Me libró de la muerte. Y es la palabra que usa el apóstol aquí. No librarnos de una pequeña cosa, pero librarnos de del gran peligro. Ahora, ¿cuál es el peligro? Aquí es un gran peligro, dice el apóstol. Vivir entonces sin el perdón de Dios. Vivir en el presente sin lo malo, sin Cristo. Ahora, en la Biblia, y los judíos recalcan esto, para ellos hay dos siglos. El presente siglo o el siglo venidero. El siglo venidero, por supuesto, se refiere a la eternidad con Dios. La era del Mesías. Pero el presente se refiere precisamente al presente, a este mundo, a este siglo. No literalmente del siglo del 2000 para acá, pero a la época, a la era en la cual vivimos. Y de verdad es muy mala, el mundo de verdad es muy malo, este siglo es malo porque es anti Dios. El diablo lo dirige y es por eso que el mundo es corrupto. Es por eso que el mundo está lleno de tentaciones y de vanidad y sensualismo y materialismo. Y especialmente en nuestros días de terrorismo. ¿Por qué? Porque es un siglo malo. Pero aquí el versículo nos dice que el Señor nos libra de este mundo malo. Y como dice en Filipenses, nos hace ciudadanos del cielo. O como dice en Colosenses, nos traslada del reino del diablo al reino de su amado Hijo. Ahora, esto para los cristianos ya es una realidad en Cristo. Como estudiamos en Efesios capítulo 2, nosotros ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y es una promesa para el futuro, por supuesto. Pero también es una advertencia, ¿verdad? Si el Señor se sacrificó para librarnos del presente siglo malo, Entonces, no tenemos por qué amar el presente siglo malo. No tenemos por qué volvernos y voltear y querer estar como la esposa de Lot. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot que los ángeles le habían dicho? Los habían sacado de la mano, ¿se acuerdan? Y Sodoma y Gomorra ahí. Ella voltea y pudiéramos imaginarnos pensando, las alfombras que dejé allá, tan caras que estaban, y mira, y se quedó una estatua de sal. No tenemos por qué amar al mundo. Déjame decirte directamente aquí, algo está muy mal con tu cristiandad si eres un mundano. Al final, en el día del juicio, no vas a poder alegar o excusarte con, es que yo era un cristiano carnal, un poquito mundano. Si Cristo murió para liberarnos del mundo malo, no debemos de amar al mundo. Porque amar al mundo, nos dice Santiago, nos hace enemigos de Dios. Entonces, hermanos míos, como dice el apóstol, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto lógico. No se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que compruebe el cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si usted no es cristiano, si usted no es un creyente, considere la única manera de realmente librarse de este mundo malo es a través de Cristo, arrepintiéndose y creyendo su evangelio. O como dijo el apóstol Pedro, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de este perverso mundo. Ahora, la última parte del versículo, volviendo a Gálatas capítulo 1. Nos dice que esto sucedió conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, Cristo no murió en la cruz conforme a nuestro plan. Cristo no vino a este mundo y nos salvó conforme a nuestra petición. No. Cristo no nos libró de este mundo porque nosotros quisimos. No. Fue la voluntad de nuestro Dios y Padre. Todo sucede conforme a la voluntad de Dios, y especialmente en cuanto a nuestra salvación. Acuérdense, lo estudiamos en Efesios 2, estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos la voluntad para querer hacer el bien. Nosotros disfrutábamos del mal, disfrutábamos de este mundo, seguíamos la corriente de este mundo, nos dice en Efesios. Nosotros no queríamos pedirle a Dios que nos salvara, esa no era nuestra voluntad. Pero Cristo murió crucificado por nuestros pecados, conforme a la voluntad de Dios. Cristo nos libra del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios. La salvación es de Jehová, dijo Jonás, y decimos nosotros amén también. La salvación es de Dios, desde el principio hasta el final. Y es por eso que el apóstol escribe, y con eso terminamos, en el versículo 5, Gálatas 1:5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lástima, ¿verdad? Claro, están los numeritos ahí para ayudarnos a encontrar las citas. ¿Se imaginan que tuviéramos una Biblia sin numeritos, sin versículos y capítulos? Qué difícil iba. Nos tuviéramos que memorizar y saber. No, ahí en ese libro, en la segunda página, y más o menos por aquí. Bueno, tenemos los numeritos. Pero lástima que esos numeritos muchas veces dividen estas verdades y las lecciones. No deberíamos de dividir aquí es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque es conforme a su buena voluntad. Claro que Él merece toda la gloria. Fue su voluntad salvarnos a nosotros tan pecadores. Fue su voluntad de librarnos, rescatarnos de este mundo para su gloria. Y hay que pensar, esto fue a costa de su Hijo. Él se dio por nosotros en el Calvario como el Cordero de Dios. Y es por eso entonces que al final vamos a cantar, yo creo que bien fuerte, bien entonados. El Cordero que fue sacrificado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y nos dice Juan, a todo lo creado, a lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Que esa sea nuestra actitud al participar de la Santa Cena. Es lo que nos recuerda, ¿verdad? El Evangelio. El Evangelio reducido a lo más mínimo. Gracia y paz a nosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para liberarnos del presente mundo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.